el 99% de los vinos que se tomaban en la Argentina eran comunes de mesa. Y ese, el 99, el 98 se tomaba con soda.
Marca Tanacasto, Tupungato,
cualquiera.
Ubita.
Eso. Había un 1%, considerando que la cantidad de vino que se toma en la Argentina es inverosímil, somos quintos consumidores de vinos. Estamos los franceses, los italianos, los portugueses, que son, y los argentinos.
Fin de la chapa. El holograma y la anchoa. La silla calentita para Alejandro Dolina.
Rep en 750.
Meritocracia. Edita Eymon. Escribe sus columnas Jorge Tanure.
Sin mayores sobresaltos.
Y todo lo que sobra, Miguel Rep.
Lo mejor, sí, me parece que sí. Sí.
El holograma y la anchoa.
Sueñen lindo.
AM750.
Escribí tu propia página.
750, la otra página.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Como una fuerza de la naturaleza, el alcohol empieza a destruir nuestro mundo. Nos rodea el caos, perdemos el control de nuestras vidas. Pero la tormenta puede terminar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte. Porque en los días más oscuros, hay esperanza. 011-4325-1813. www.aa.org.ar. Alcohólicos Anónimos, estamos para ayudarte.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página.
Auspicia este programa Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos finalmente en el teatro llamado Caras y Caretas, con mucha gente que ha venido, probablemente por equivocación.
Sí, seguro.
Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Este profesional del micrófono les dará noticia de nuestras próximas hazañas.
Mañana será la próxima hazaña, que será similar a esta.
Bien, o sea, serán iguales los protocolos de ingreso.
Sí, porque estaremos haciendo la matiné a las 8 de la noche.
En para las viejas.
Para las viejas y otra gente que también
y
ha venido.
Gente joven, como en realidad es la mayoría. Levanten la mano las viejas, a ver. Qué pocas viejas.
Sí, hay alguna que no se hace cargo también. Yo no quiero señalar. Bueno, 8 de la noche, Venezuela, 3:30, Teatro Caras y Caretas. Aquí estamos en el barrio de San Telmo. Fue fácil llegar, me imagino, para todo el mundo. Estaba cerca de Plaza de Mayo.
¿Esa persona que está hablando es Barton y ya le hemos saludado?
Sí, ya me ha saludado. ¿Me quiere saludar otra vez?
Sí, vamos a saludarlo de nuevo.
Hola, amigo, buenas noches. Gracias. Espero que les haya gustado el programa de hoy.
Bien, ¿por qué no nos cuenta algunas de sus andanzas y las convierte en un informe de que propenda al bien común?
Sí, esto sí propende al bien común, porque es casi un servicio lo que voy a decir.
Ajá.
Hay que vacunarse.
Ah, sí. Veo que hay muchas personas ahora en el mundo que se resisten a la vacuna. Siempre recuerdo aquel cuadro que citaba Enrique Jardiel Poncela en uno de sus libros, un cuadro que se llamaba Campesinos búlgaros huyendo de la vacuna. Bueno, esa idea de las muchedumbres ignaras tratando de ponerse a cubierto del servicio vacunatorio se ha hecho realidad. Y algunas sí. Personas, especialmente en los Estados Unidos, que es el país más desatinado del mundo, y algunas personas piensan que la vacuna tiene algo malo.
Bueno, usted dice de ciertas tendencias, no diría homeopáticas, ni veganas.
No, no hace falta ni siquiera ser testigo de Jehová.
No. Pero hay una doctrina.
La gente aduce cuestiones científicas, que la vacuna es mala.
¿Cuestiones científicas?
Sí, y yo inmediatamente adherí a esa opinión.
No.
Porque... vamos, porque te permite no ir a darte la vacuna, que siempre es un garrón.
Bueno, pero...
Y a mí, evitarme un trabajo o una cosa y darle un sostén científico a mi pereza, me ha gustado siempre.
Bueno, pero mire, está comprobado, o sea que usted habla de...
Cada vez que alguien dice está comprobado, lo que viene después es una gilada.
Estaría por comprobarse que... Si a usted le dan algo que le hace mal, ¿se lo dan de a poco?
Sí, le hace bien. De eso trato de convencer a mucha gente.
No al revés, algo que le hace
bueno,
bien, se lo dan de a poco, le hace mal.
Prescindiendo de estos movimientos en contra de la vacuna.
Sí, hay que vacunarse porque
hay
está,
que vacunarse,
está en
sí,
la
señor.
Ley de educación,
sí.
Señor.
Tiene la ley Filmus.
No es la ley Filmus.
El que no se vacuna no puede estudiar. Es una ley discriminatoria.
Bueno, sí, las leyes son discriminatorias todas.
Exactamente, lo mismo que las ciencias.
Sí.
Son discriminatorias. Por ejemplo, los animales se dividen en vertebrados e invertebrados.
Sí.
Ahí tiene... una noción discriminatoria.
Claro.
O sea, si no fuera discriminatoria, la ciencia y los animales no se dividirían.
Sería todo
y
nos
lo daría lo mismo un molusco que usted.
La lombriz con columna vertebral y todo. Sí. La lombriz sería toda columna vertebral, no, no tendría otra cosa.
Bueno, pero volvamos.
Deje bueno, la refilmo que
usted dice, de lombrices y de animales.
Para no tener las lombrices, le dan a los chicos la vacuna. Esto está estipulado, dice qué vacuna le tiene que dar y a qué edad.
Muy bien, ¿a dónde te dan la vacuna?
En el vacunatorio.
Ah, bueno, qué bien. Pero, ¿están los vacunatorios ubicados estratégicamente de un modo regular a cada tantas cuadras un vacunatorio?
No, con una
¿o puede darse el caso de un niño que por la ubicación de su domicilio y la escasez de vacunatorio en las inmediaciones del mismo quede excluido del sistema educativo argentino?
Bueno, no, bueno, pero no es por el vacunatorio que esté excluido del sistema
educativo. Sí, señor, porque si usted vive a 20 kilómetros del vacunatorio más próximo, y entonces, ¿a qué estamos jugando?
No, pero ¿a qué estamos jugando? A nada. Si bueno, vive a 20 kilómetros...
¿Y por qué no te la van a dar a tu casa, como tendría que ser? Toquen el timbre y vienen los vacunadores.
Sí.
Son tipos, vienen además con dos policías por si acaso. Sí. Y bueno, los dos policías te agarran, uno de cada lado, y el vacunador te la da...
No, pero no es así.
Y te hace una raya con tiza en la puerta.
Arriba de la del censo, ¿verdad? Claro. Porque lo van tapando. No, usted va al vacunatorio, si vive muy lejos, hay niños que lo llevan en mula. Yo que siempre se dice que uno cuando vive en lejos mula, lo llevan sí, en mula.
¿Y aquí dónde consigue mulas? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. No. Si usted vive en La Plata,
sí.
Y no hay mulas.
Pero La Plata es la ciudad con más vacunatorios de la República Argentina.
Ah, pero ¿y para qué quiere mulas entonces?
Eso cuando vive afuera.
Las mulas de golpe...
Porque siempre que alguien que se tiene que trasladar lejos...
Sí, claro, alguien que estudia y se trasladan a lomo de burro,
sí.
Si me permite la expresión.
Quería evitar traer el burro a este programa, pero...
Claro, meter un burro en cuestiones educativas siempre ha sido contraproducente.
Bueno, pero ¿usted tiene a los chicos vacunados? ¿Ya los vacunó?
No, lamentablemente bueno. Se resisten a la vacuna.
No, bueno, no es
por una cuestión de religiosas.
No, pero,
se han convertido al budismo nada más que para no vacunarse.
El budismo no habla de vacunas en ningún momento.
¿Cuál es, señor, la vacuna que duele más?
No duele la vacuna.
¿Cómo no va a doler la vacuna? Dice justamente, si la el mérito de darse una vacuna, una de mis conversaciones predilectas con mujeres a las que deseo seducir, sí. Es... Veces pasadas me dieron una vacuna y las miro como si regresara del Congo belga.
No veo
enseguida que... viene una pregunta. ¿Y le dolió? Es lo primero. ¿O te dolió? Según el grado de intimidad
bueno.
Al que se haya llegado. Pero... La pregunta ¿te dolió? Hace presuponer una intimidad, pero no en este caso.
No, bueno, también depende a dónde se la den. ¿Y quién se la dé?
Ah, sí.
Porque...
Hay tipos que tienen una mano.
Sí, sí.
Y sí, son vacunadores viejos. Que tienen una mano que te la dan y te parece que no te la dieran. Pero ojo, que a veces parece que no te la dan y es porque no te la dan.
No, mire.
Se están, se guardan la dosis para ellos y después la venden.
¿Cómo la van a vender?
La venden al mercado privado. Hay gente que se vacuna en privado.
Pero sí, se puede vacunar en privado.
Se vacuna 3-4 veces para asegurarse.
No sirve eso.
Los pobres nos vacunamos una vez y tenemos suerte. En cambio, los ricos se la pasan vacunándose. Tenemos que terminar con esta ignominia.
Sí. Ahora los ricos vacunan a los demás también.
Es cierto. Con muchísima frecuencia.
Bueno, entonces, usted cuando va a darse el... Cuando va al vacunatorio, usted tiene que decir que viene por el PMO.
¿Por el qué?
El PMO.
¿Qué es?
No es un partido político, sino que es el plan médico obligatorio.
Ah, sí, sí.
Que entonces...
A mí todo lo que sea obligatorio. Ah, no.
Bueno. Y se
¿no hay el PMB, el plan médico voluntario? O sea que yo... a mí me la dan, pero porque me la dejo dar.
Bueno, no.
Tendría que haber dos colas. La de los que se dejan dar la vacuna y la de los que hay que dársela de premio. Te preguntan, cuando vas a sacar el documento único de identidad, te preguntan en qué plan se quiere. Claro. ¿En el que se deja o en el que hay que agarrarlo?
Ahora, en el que hay que agarrarlo, no se arma la cola, porque es toda... También para armar la cola es difícil.
Son rebeldes así.
No, es muy difícil.
Muy difícil.
Pero bueno, ahí se la tienen que dar gratis. Entonces, si usted se da... Yo que está la doble...
No sé cuáles vacunas hay ahora. No, la doble, ¿qué es? Borrame la doble. No,
sí. La doble, la triple, cuádruple, quíntuple y sextuple.
Pero eso, ¿sabes
qué? Toda junta, todo.
No, una... después uno queda estúpido.
No, señor.
Porque demasiados medicamentos se te juntan a la cabeza y el tipo te dice... Mirá, dice, ese muchacho le dieron la quíntuple.
Le dicen que le puede levantar fiebre. Dicen
aquí, ¿cuáles son las... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuáles son las contraindicaciones? Acaban de darme 5 vacunas, una atrás de la otra.
Bueno, alguna quizás contraindicación puede ser alguna, levantar fiebre, algún estado de náusea, vómito, picazón, escozor, mareo, dolor de cabeza.
Ajá.
Muy poca gente ha muerto por esto.
Y digo yo, por ejemplo, onda...
Señor, ¿qué está guiñando los gestos del PMO? Estamos
soy recién casado, estoy de luna de miel.
Sí.
Y imagínese que por ahí... La vacuna tiene un efecto inhibitorio.
Y bueno, si usted tiene estos síntomas que le enumeré,
sí,
no
claro,
son muy propiciadores.
Sí, tampoco, no. No es una persona muy prometedora para con su mujer.
Sí, no, en
general. Que venga un tipo recién casado con vómito, picazón, y tienen que andar limpiándolo y rascándolo todo el día.
No. En una época, no sé si la siguen dando, porque veo que las vacunas...
¿A qué se refiere?
Después le estamos hablando de vacunas, señor. Veo que las que nos dieron a nosotros, o las que me dieron a mí, no sé a usted.
Sí.
¿A usted cuáles le dieron?
No había vacuna.
No sé si se sigue dando la BCG, todo eso. ¿Sí? Sí, bueno.
Sí, las dan acá también, ¿eh?
Bueno.
En la puerta de la radio.
Pero primero, antes de dársela... Le daban la reacción de mantú.
Sí,
era otra cosa.
Era un código de la India, creo.
No, señor, la reacción de mantú es como una preinyección, pero que también es una inyección.
Claro, te hacían un poquito, te la daban un cachito.
Si prende...
Si te prendías que empezabas a saltar, te dejaban, no te la daban más.
Claro,
y si vos te la aguantabas piola, entonces te la seguían dando hasta el final.
No sé si era así, porque usted tenía que irse a su casa. No me acuerdo que si le prendía, no se la dan, o si le prendía, se la dan.
No, antes, yo debo tener una marca ahora, fíjese, a ver, por acá. Esta no es, ¿no?
¿Esa no?
No creo.
¿Esta?
¿Esta? No, esta no me acuerdo de qué es.
Bueno, está bien, vístase, cuéntemelo.
Bueno, pero tengo una marca que me prendió una vacuna, Y se te hacía como una llaga espantosa.
Sí,
era horrible.
Y antes para viajar...
Decían que era bueno que te prendiera, salvo otros familiares que decían que era malo que te prendiera. Estaban divididas las opiniones en dos, sin que ninguna de los dos partidos supiera mucho.
Bueno, el caso es que se la daban, tarde o temprano se la iban a dar, y hoy se sigue haciendo igual. Ahora no sé si esa reacción se sigue dando. ¿Se sigue dando?
Acá nadie sabe
nada. No sabe nada. Todos dicen que sí.
¿Para qué vienen al programa si no se quieren comprometer?
Todos dicen sí.
No dice nada.
Respóndele.
Había una que te la daban en la espalda,
No, pero esa de
la... Sí, que esa era la que más dolía, me parece.
Pero esa de la colimba era, ¿no?
Sí, qué sé yo. No sé, pero te la daban en la espalda. Yo pregunté a un médico por qué y era porque ahí era donde más dolía.
Como un puñal se la daba. Como psicosis, se la clavaban...
Es lo mismo cuando usted dona sangre. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Yo tengo que donar sangre.
Ajá.
Y la verdad tengo miedo, porque me han dicho que hay muchos abusos.
¿Cómo? A ver, usted va a un banco de sangre.
Sí. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Lo van a acostar o a semiacostar?
¿Qué es semiacostar? ¿Que te acarician?
No, señor. Que no está en 180 grados, está, ajá, por ejemplo, en 134.
Claro.
134 grados, que es lo que establece la Constitución.
¿Y qué?
Y entonces ahí le van sacando de a poco. también
a mí me dijeron que por ahí, aprovechando que vos te adormeces, te sacan por ahí 8 litros de sangre.
No.
Y vos te vas a tu casa prácticamente con la reserva.
¿Usted tiene 8 litros de sangre?
No sé, ¿cuántos litros
de sangre? Es una morcilla,
señor. Yo calculo que tendré por lo menos 20 litros de sangre.
No, no tiene.
¿O no?
No tiene. Bueno, empecemos a sacar a ver...
¿Cuánto tiene el ser humano, doctor, de sangre, más o menos?
Y depende de la contextura física...
Siempre contestan lo mismo.
Y estamos contestando desde la ciencia.
Un ser humano promedio, 72 kilos de peso.
Y pongamos un bidón.
¿Qué? ¿Pero un bidón de cuánto? Hay bidón... Tenemos bidones de 15, de 10, de 5,
quería
de un litro.
Quería eludir la respuesta exacta.
Sí, ya veo. 5 litros, 10 litros.
¿Cerramos en 5?
Es poco, me parece, ¿eh?
Bueno, 6, dice aquella, mirá.
6 litros.
Ahora se la vamos a medir.
Bueno, es un peligro.
Bueno, ¿por qué un peligro?
Sí, porque es más peligroso de lo que yo pensé. Si usted tiene 20 litros de sangre, le sacan 3 litros, no es nada.
Bueno, que
no. Si usted tiene 6 litros de sangre, le sacan 3 litros, la mitad.
Bueno, sí,
¿cómo
claro.
¿Cómo anda, doctor, una persona con la mitad de sangre?
Y a medias.
Bueno, ¿y qué tiene que ver esto de la extracción de sangre con la vacuna?
No tiene nada que ver porque...
Tiene que ver por no. La jeringa, que es el elemento fundamental. Nosotros, aquí en el Ministerio de Salud Pública, estamos tratando de reimplantar la jeringa recuperable.
La aguja, dice usted, recupera. ¡Ay, toda la jeringa! ¿Todo?
Todo, todo.
Pero sí. Si se tira eso, todo.
Y bueno, pero antes el presupuesto era 5 veces menor.
Bueno, pero era de vidrio la...
Era de vidrio la jeringa y de fierro.
Bueno, de fierro no sé. Pero vio que la ponían en un mechero para...
Sí, le hacían hervir. Ah, esas eran inyecciones. Había un calentador medio roñoso.
Un calentador ahí.
Con una cosa cuadrada.
Sí.
Yo ya tengo una cosa cuadrada que se olvidó hace como 50 años. Uno que le ponía inyección a mi abuela. Y quedó, es una cosa elegante así. Bueno, entonces ponían a hervir agua y la jeringa adentro. Y el niño veía eso.
Y tardaba mucho.
Y se escondía.
Sí.
Se encerraba en la pieza el niño. Porque te daba miedo la jeringa, que era enorme. Y que la hacían hervir.
Claro, con todo el fuego. Claro,
¿cómo me van a poner una cosa hirviendo? Decía el niño.
¿Se la daban caliente?
¿Qué sé yo?
Y sí,
eso
porque...
pensaría el niño. Si no me la van a dar caliente, ¿para qué la están calentando?
Claro, además, después tenía que meter todo el procedimiento de la droga, de meterla adentro, y
sí, sí.
De la jeringa, o sea, tardaba mucho tiempo.
Eran más grandes las inyecciones que ahora, ¿no es cierto, doctor?
Sí. Y bueno,
la dosis era distinta.
La dosis es la misma.
Antes la palabra valía.
No, ¿qué tiene que ver la palabra?
Antes
yo le digo...
se hacía jugador por amor de la camiseta, del sudor de la camiseta.
¿Pero qué tiene que ver eso
no
con el
como ahora que hay que firmar contrato, señor? Yo nunca firmo contrato.
Pero no firme.
Siempre le digo a mi compañero.
¿Qué le dice?
No me acuerdo, pero siempre se lo digo. Nos juntamos hace 50 años que nos juntamos todas las noches a recordar el pasado.
Hace 50 años, y la primera noche que recordaban.
Bueno, hicimos 2 seguidas.
Bueno, esto no tiene nada que ver con eso,
bueno,
que usted dice.
Yo lo acompaño hasta la casa,
sí.
Y él después me acompaña a la mía. La juventud de hoy no se sabe divertir, señor.
Bueno,
nosotros
sí.
Vamos con Bengolea y con Pancho Alsina, que son mis dos amigos de siempre,
sí.
Y nos juntamos todas las noches en el mismo bar, señor.
Bueno,
siempre pedimos lo mismo.
Bueno,
y bueno, recordamos el pasado.
Sí, bueno.
Y así.
Y son felices.
¿Eh?
Son felices.
Sí, somos felices. Sabemos divertirnos, ¿no? Como ahora. Meta sexo, rock and roll.
Está bien, señor. Cada uno con lo suyo. ¿Usted le gusta eso?
Y bueno, uno propone un tema. ¿Te acordás aquella esquina?
¿Qué esquina?
Y uno dice una esquina y los otros hacen... Y ahí la evocamos un rato y después pedimos otra cosa.
Bueno.
Y así.
Y así cada noche.
Sí. Esa es la amistad.
Bueno, no sé.
La verdadera amistad es esa, ¿no? Sí, sí, sí.
Bueno, está bien, señor. Bueno, ¿por qué?
Yo no en le... aquel entonces había señoras enfermedades.
No, había enfermedades.
Había una, no vas a comparar, disculpa que te tutee, pero vos sí. Podés, sos un pibe al lado nuestro.
Sí.
No siento Bengolea, y está Bengolea que no me deja mentir porque, bueno...
No, no se da cuenta que es verdad que es mentira.
Era otra vida. Las enfermedades, sí. Unas enfermedades que te agarrabas, te morías.
Sí, mucha gente se
te
moría.
Moría.
Por
sí.
Suerte ahora hay vacunas que piden...
No, pero las vacunas que había antes, mira, una jeringa así de grande.
Bueno,
así, ¿eh?
Está bien.
¿Es cierto, Bengolea?
Sí. Bueno.
Bengolea dice a todo que sí.
Bueno, está bien, porque pero... Está bien, ¿usted prefería esas jeringas? Yo no le voy a decir nada. Hoy... son más pequeñas, son descartables, es todo material.
Cualquiera se da una vacuna.
Sí, cualquiera, sí, sí.
Hablando de eso, Barton,
sí.
Discúlpeme, ¿usted alguna vez donó sangre?
Sí, no. Hace poco incluso.
Y, sí. Y se desmayó o algo. ¿Es verdad que le dan un café con leche con medias lunas o tostadas y mermelada y queso blanco?
No, no, con esa precisión no.
Pero
le dan algo dulce, sí, lo atienden bien.
¿Le dan
bien.
Algo?
Sí, sí, después le dan.
Ah, después sí, no se sí. Lo van a dar antes.
Sí.
Porque, ¿saben por qué no le dan antes? Porque la gente se toma el café con leche y sale rajando.
No, señor.
Yo fui una vez a donar sangre, me acuerdo que entré a la mañana.
Siempre, ¿por qué ponen esos horarios?
Sí.
¿Ponen horarios? Sí.
Es el peor horario para quedarse sin sangre.
Y lugares, sí. Ya fue un lugar a 7 de la mañana, el quinto subsuelo.
Estaban ahí todos esperando. Un momento, le digo. Y le digo, doctor, le dije al enfermero, ¿no? Que no le tiemble el pulso.
No, está bien, sí.
Sáquemela toda, si quiere.
No.
¿A dónde está? Ahí, ¿a dónde tengo que dar sangre? Le dije. Y me abrí la camisa.
¿Pero
así.
Para qué se está toda la gente ahí dando?
Le dije, sáquemela toda, doctor. Que no le tiemble el pulso. Que acá hay un argentino valiente.
Bueno, está bien, pero...
Bueno, dice, siéntese aquí, vino con la jeringa y, bueno,
¿qué pasó? ¡Señor!
Me desmayé inmediatamente, sí, sí.
¿Pero por qué? ¿Del susto nomás? Porque no le habían sacado ni una gota todavía.
Bueno, no sé. Cuando me desperté estaba en la confitería del molino.
Que encima está cerrada, qué mala suerte.
Sí. ¿Sabe que cerraron la redonda de Belgrano?
¿Ah, sí?
No sé si la están arreglando o demoliendo.
¿Pero la iglesia o la confitería?
No, la confitería anexa.
Claro, por ahí la ponen adentro de la iglesia.
Donde, que funciona en el mismo local, donde había un hotel, un viejo hotel, en el que transcurre el informe sobre ciegos de Sobre Héroes y Tumbas, la novela del sábado. Ahí en ese lugar. Después... habilitaron un bar bastante lindo, qué sé yo, que está hace muchos años, que tenía muchas mesas
en la vereda.
En la vereda, sí. Porque es una vereda amplísima, etcétera, ¿no? Que fue decayendo como todo con los años. Y el otro día pasé y no estaba.
¿No está más?
No, no está más.
Bueno, ya pondrán un metrobús.
No está más. Pero no sé.
Redondo.
No sé si la están arreglando.
Sí, la estarán arreglando.
Pero señor. Es el mejor mes para ir a la redonda. Ahí,
bueno, pero
tiene,
no puede.
Tiene las mesas que están muy lejos de la construcción misma. Entonces uno puede escaparse sin pagar,
sí.
con mucha ventaja.
Uno no sabe bien si son mesas del lugar o si son del bar de enfrente.
Bueno, en eso especialmente, del bar de al lado.
Claro.
Al lado hay una especie de heladería que sí, persiste.
Sí.
Siempre persiste...
Pero está más cerca de la calle.
Está más cerca.
Sí, de la venta.
Y ahí tampoco se sabía quién era quién. Pero a mí me gustan esos bares con muchas mesas en la vereda, muy extendidas, para huir sin pagar.
Pero...
Bueno, incluso hay algunas mesas en las que te hacen pagar antes.
Ah, antes de...
Sí, sí. Te trae el tipo las cosas y, bueno, antes de dejarlas sobre esta mesa, dice el mozo. No por sospechar de ustedes.
¿Cómo no por sospechar? Si lo aclara.
Y lo mira, los tipos están vestidos con ropa... de Volt y de corredores de los 100 metros llanos.
¿Y
pero les voy a cobrar ahora? Les voy a cobrar incluso antes de que pidan.
¿Pero cómo no? ¿Qué pida? No sabe ni de qué cobrar. ¿Está bien una confitería que se llame Te Voy Cobrando?
Sí, hay muchas. que dice, disculpame, pero vamos a hacer la caja.
Sí.
¿Qué es hacer la caja?
Y es eso. O estamos cerrando la cocina, cierra.
La cocina, sí, para el cuisine. La cocina está cerrada. Te dice un tipo, qué sé yo, a las 9:30 de la noche. Sí, sí. ¿Y a qué hora la abrís?
No, le dice, el otro día fue el lugar que me dividieron la carne. Me dice, mirá que en 5 minutos cierra la cocina. Tuve que pedir lo primero que encontré.
¿Y qué pidió?
Tortilla.
A que estaba medio flojita.
No, pero a mí me gusta flojita.
Me gusta verdad. Flojita la tortilla.
Babé.
Cuando todavía no es una tortilla.
Claro, está por ser.
Está ahí. Bueno, no importa, señor. Finalmente, ya para terminar con esto de la vacuna.
Sí, finalmente no dimos las instrucciones precisas de cómo concurrir.
Bueno,
porque le llenan como un boletín, ¿vio? Que le hacen cruces.
Un boletín.
Le sellan.
Se califican.
Pues no, porque eso...
Aguantó piola, gritó.
No lo califican.
Le agarró la mano al tipo. Eso es lo que no hay que hacer, ¿no? El tipo dice, no me agarre la mano, no me agarre la mano, ¿eh?
No, pero en los lugares donde vacunan a los chicos están decorados con cosas para niños.
Ah, sí, claro, los niños ven a los personajes de Disney y no lloran.
No, pero veo como los payamédicos y todo esto de...
¿Qué?
Los payamédicos.
¿Los payamédicos? ¿Qué son payadores?
Que son payasos...
Le coloco esta inyección en el sitio pertinente. En el sitio pertinente. Y al ver a toda esta gente le doy mi salutación. Yo vivo en Constitución.
¿Qué digo, eh?
Está la gente esperando para vacunar si se demora el payador.
Sí, claro.
Porque con cada cosa yo, que sigue
sí,
y no,
claro.
No termina nunca. Y está...
¡No me sostenga la mano!
Mi muy querido paciente. Bueno, ¿qué otra?
No, pero hay que vacunar a los chicos, señor. Entonces, si eso usted lo presenta en la escuela, todo sellado, firmado como corresponde por las autoridades. Sí, con el,
por el doctor Filmo.
Filmo no está, no firma eso.
Él también elude responsabilidad.
No, no elude responsabilidad. ¿Qué tiene que ver Filmus con las vacunas? Con le...
Tiene que ver con todo, señor.
No,
bueno,
no tiene que ver.
Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes.
Sí,
acerca de este tema que es tan polémico.
No es polémico. ¿Qué tiene
que ver? No es polémico en absoluto.
No, podría serlo en determinadas
circunstancias. Bueno, que ni es ni deja de serlo.
Bueno, en determinadas circunstancias podría ser, no lo sé. Tome, son mensajes del Facebook, La Venganza Será Terrible.
Cada vez menos mensajes tenemos, ¿eh?
Sí, dice, me gusta responder, me gusta responder.
O los oyentes no mandan mensajes o algo, o alguna otra cosa.
Sí.
María Cristina Simona Amati dice... Ahora me vine al Tigre,
¿Y dónde estaba?
No lo sabemos.
Ah.
Y no hay quien de aquí me saque. Y no hay quien de aquí me saque. Bueno, la próxima vez voy a verlos, porque voy a romper la radio un día de estos, y qué sé yo, y voy a tener que verlos en vivo y nada más. Bueno, es un mensaje muy raro. Probablemente es una parte de un mensaje.
Es raro, sí, porque también es raro que, por ejemplo, Gustavo Ariel Villarruel, prende la computadora, entra al Facebook, entra al sitio de La Venganza, empieza a escribir y pone abrazos. Se toma todo ese trabajo, después apaga la computadora, todo, porque ya pasaron de...
Sebastián Bello. ¿Cómo me gustaría llamarme Sebastián Bello? En El Espectador no solo pasan programas viejos o diferidos, sino que ahora lo retrasaron 30 minutos. Cada vez peor, dice Sebastián Bello, está indignado. Somos nosotros, señor, los que estamos retrasados 30 minutos.
Karina Pedraza dice, ¿podrían regalarme el tema de Queen Save Me?
Podríamos.
Para mi hermana Jimena, que cumpleaños después.
Eso espere que venga el trío sin nombre.
Al trío le decimos después.
Patricia...
Ya, dicen que van a estar acá. ¿Están acá, Karina Pedraza?
¿A dónde está?
Si no viniste, no hay...
Y se ve que no la dejaron entrar.
Para que la tacho.
Bueno.
Siga usted.
Patricia Minoldo, ayer miércoles,
sí, en general...
estaba en el súper mirando precios de frutas, el nuevo programa en el firmamento estelar de Radio AM 750.
Sí, señor.
Bien, y no comprendo cómo las manzanas de acá cuestan más caras que las bananas de Ecuador. Bueno, es así. ¿Y qué?
No, ¿y qué? No, no, primero...
¿Y por qué iban a ser más baratas las manzanas de acá que las bananas de Ecuador?
Claro.
Soy de Bahía Blanca, dice, ya poniendo... poniendo la discusión en otra parte.
Sí, bueno, no, 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 ni la mencionó.
O sea que en una hora y media de viaje cosecho las manzanas y me salen más baratas.
Bueno. Hace cuentas raras igual, ¿eh?
Sí, sí, no se puede vivir así.
No, ese...
Sí, hay mucha gente que hace cuentas así y llega muy lejos.
María Eugenia Retro, y a mí también me gustaría llamarme Retro, ¿cuándo volverá Stronati para ser el tercero en discordia?
Sigue, la elección está muy reñida, ¿eh?
¿Sí?
Muy reñida.
¿Entre quién?
Yo le voy a dar unos boca de urna que tengo. El más votado es ese que acaba de nombrar usted.
Es este.
Pero, igualmente, de los viejos no vale.
No vale los viejos. Igual estamos peleados. Yo estoy peleado con Stronati, ¿no es usted?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué mandó a los familiares? Sí, estoy peleado.
Ahí lo van a agarrar a trompar cuando salga, los amigos.
Sí.
Elena Mateini dice, la fe de aquellos ojos que iluminó mi fe. Recuerda el tango que cantamos hace dos días, que yo estaba bien de la voz, no como hoy. Que nadie se entere, ¿eh? El tango de Alberto Gómez, o que cantaba Alberto Gómez. Bueno, dale.
Chelo Mechenberg dice, Dolina, ¿estás ahí? ¿Estás ahí?
Sí, estoy. Es hora, dice Roberto, como el fútbol argentino, es hora de... A ver, es muy difícil esto, ¿eh? Es hora de arreglar la antena, primero.
Sí.
Todas cosas que hay pendientes en esta radio. Sí. Arreglar la antena, tienes razón.
Sí.
Contratar de una vez al tercer y cuarto integrante.
¿Eh? Ya va por el cuarto.
Y ponerse a laburar de verdad.
Sí. ¿En qué orden lo hacemos?
No sé. Bueno, primero el tercero, después el cuarto.
Sí, claro.
Dale.
Dolina, ¿puede cantar Río de los Pájaros en versión polaca, por favor?
Puedo,
dice
puedo.
Nieves López.
Uno que dice que vuelva a Gillespie. Anoche
sí.
No, ¿eh?
Hoy estuve hablando con Gillespie, le mandamos un abrazo, pero me dijo que no va a volver. Erika Goulart. No le pregunté, ¿eh? No le pregunté.
Bueno.
Igual no va a volver. Manda un beso desde Uruguay, dice gracias por la compañía. Fede Ranzato dice, saludos desde Córdoba, espero poder verlos pronto por acá.
Bueno.
Sí, vamos a ir a Córdoba,
dice,
en algún
voto
momento.
Voto por Gillespie, Lidia Cayola. Me encanta lo espontáneo de su risa. Ah, sí, sí.
¿Hicieron
lo contratan por eso? Sí. Por la risa, pues lo sientan ahí y el tipo que agarra... Gana mucha plata.
Sí.
Bien. Facundo Guerrero. ¿Se transmite a esta hora o a la medianoche?
¿Qué cosa?
Sí, no sé. Pregunta si estamos transmitiendo en directo de medianoche o si son las 8. No le podemos decir.
¿Pero por qué no le diga si...?
No le digo nada, señor.
¿Y si no, cómo viene la gente acá? Si le
no
dice...
me importa.
Bueno. Valdemar Dutra dice, arriba gente, no le hagan caso a la gilada, sigan regalando cultura.
Marcelo Guardianone no también se queja de que de la antena. Señor, arreglen la antena, pónganle una papa...
Sí. ¿Algún tema? Cumplió 21 años Jimena Pedraza y quiere que le regalen algún tema.
No.
Bueno. Y así, acá hay otro que le responde al anterior. Acá hay una caja para dejar mensajes a la gente que está aquí.
Sí,
¿eh?
No se ve. Se la afanaron. ¿Dónde está la caja? Estaba ahí, loco.
Están ahí, mire.
¡Ay, mire, se la afanó! Usted, ya sabía, ya sospechaba. La miré a los ojos y vi en su mirada algo huidizo, como diciendo, me afané la caja de los mensajes. No solo se afanó la caja de los mensajes, los estaba leyendo. Eso es un delito.
Doble delito.
Sí.
Como la otra radio que se afanaban los termos del mate.
No quedó ni uno.
No quedó ni uno. Igual lo bien que hicieron de afanarle a esa.
Sí, sí.
Los felicito a los que le afanaron la... Bueno, a esa radio.
Vamos a hacer una pausa, en el transcurso de la cual trataremos de recobrar las cosas robadas que desaparecieron otra vez. Ahí está.
Pausa.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
la venganza será terrible.
Este viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en las 750.
Tu marca en la otra página.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Hay otra orilla.
E hizo allí un discurso formidable, es decir, ha estado siempre al pie del cañón, con una militancia por derechos, por inclusión.
Hay otra sangre.
Cruzan todos los dedos y ojalá así sea para que haya trabajo para todos los que están allí.
Hay otra caricia.
Visibilizamos el reclamo contándolo y por otro lado, sí, un poquito de música, vamos, sí, vamos a bailar.
Hay otra forma de sentir.
Presumiblemente cualquier ciudadano del mundo puede soñar con tener una medalla o una alegría.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del día jueves. Mañana también habrá matiné. Los esperamos a las 8 de la noche, más temprano a las 20 horas, en Venezuela 330, en Caras y Caretas, los que quieran venir a presenciar el programa que se emite.
Pueden hacerlo. Hablaremos esta noche de Aristarco de Samos, de Ptolomeo y de Capitán Cook. Aristarco de Samos era un astrónomo, matemático, y fue la primera persona que propuso el modelo heliocéntrico de un sistema solar con el Sol en el medio. Hemos hablado de él hace poquito, pero hemos dicho apenas dos o tres cosas. Y colocaba al Sol y no a la Tierra en el centro, incluso del universo conocido. Esta propuesta la hizo después de estudiar la distancia y tamaño del Sol. Determinó que el Sol era mucho más grande que la Tierra. Y desde luego que la Luna. Lo hacía con los ángulos. Él, por ejemplo, tomaba la Luna, la Tierra y el Sol y calculaba qué clase de triángulo formaba. Cuando el triángulo era el triángulo que formaba la Tierra, el segmento Tierra-Sol y el segmento Tierra-Luna, era un ángulo recto, ahí aprovechaba el astuto de Aristarco para calcular distancias. Por ejemplo, sabiendo que el ángulo era recto, le bastaba, como si fuera poco, ¿no?, calcular el ángulo que formaba el segmento Tierra-Luna con el segmento Luna-Sol, y después calculaba el largo de la hipotenusa que se iba a formar entre la Luna y el Sol. Eso le permitía discernir que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. Y entonces, como se veían iguales, dijo, el Sol debe estar mucho más lejos porque se ven iguales. Y el tamaño del Sol es mucho más grande que el de la Luna. Todos esos elementos, que eran poquísimos, los utilizaba él para calcular la distancia entre el Sol y la Tierra y el tamaño del Sol. Calculó todo mal. Calculó todo mal. Estaba lejos de los valores. Pero estaba Correcto.
Está orientado.
Está orientado porque era cierto que el Sol era mucho más grande que la Luna y que era mucho más grande que la Tierra y que estaba más lejos de la Tierra que la Luna. Eso lo calculó bien. Él decía que efectivamente el Sol estaba en el medio, la Tierra giraba alrededor del Sol y lejos estaban las estrellas fijas. Las estrellas estaban fijas, decía él. Ahora bien, ¿qué es lo que decían todos los otros, los macanudos, los vecinos? Y especialmente Ptolomeo, ¿no? Que sostuvo esto con mucho éxito. Decían que en el centro estaba la Tierra. ¿Y cómo lo demostraban? Bueno, si salga a la, en realidad yo creo que tienen razón eso. Salís a la calle, mirás, y notás que de un rato a otro rato las estrellas se van moviendo y todos parecen moverse alrededor de la Tierra. Ajá. Pero Aristarco dijo, todos no. Ahí tienen, por ejemplo, los planetas. Ahí tiene el planeta Marte. Y por ahí está yendo para adelante y de golpe arranca para atrás. ¿Por qué arranca para atrás? Porque está girando alrededor del Sol y justo llegó el momento en que lo está viendo desde el lugar equivocado, no desde el centro, lo está viendo desde un cuerpo que también gira. Y así explicaba las cosas este hombre. Y entonces todos le decían, bueno, pero si las estrellas estuvieran fijas, nosotros, cuando la Tierra se mueve, notaríamos que lo que se llama paralaje va modificándose. Y sí, tiene razón, no se modifica. Y no se modifica porque las estrellas están tan lejos, que por más que la Tierra se mueva, ¿me entendés?
Si
las estrellas están fijas y la Tierra se mueve, ¿por qué no vemos que varían las cosas? Y no varían las cosas porque están muy lejos. Están muy lejos. Entonces, vos empezás a caminar de acá hasta Luján y Sirio la tenés siempre más o menos en el mismo lugar. Bueno, todas estas cosas calculó Aristarco y le fue muy mal. Le fue muy mal porque tiempo después apareció Ptolomeo, que tenía poder, y dijo, no puede rotar la Tierra. Si de verdad hay rotación, árboles, animales, hombres, porque Ptolomeo no solo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol, sino también que aseguraba con toda audacia que giraba alrededor de su eje. Eso ya fue demasiado. Y Ptolomeo le dijo, mire, si girara alrededor de su eje, imagínense, los árboles, los hombres, las casas, las ciudades enteras, serían proyectadas al espacio por la fuerza centrífuga.
¿Qué?
Tiene razón.
No, señor.
Y decía también, mire, una piedra arrojada desde lo alto de una torre no caería al pie de la torre misma, sino mucho más lejos. Los objetos que se lanzan al aire, por ejemplo, las flechas, quedarían a veces detrás del que los tira.
Claro.
Porque la Tierra gira muy rápidamente.
Los penales cerrados.
Claro, no se podría ir hacia el este.
Chau,
me parece que tiene razón. Bueno, la verdad, sin embargo, es que Aristarco procedía correctamente, ¿no? En cuanto a sus escritos, el único que se conserva, creo que es un escrito acerca del tamaño de la Tierra, el Sol y la Luna. Eso se conservó, pero si no, tenemos que oír lo que dicen los demás de él, como por ejemplo Arquímedes, etc. Pero sigue el año 1768, o sea, mucho después de Aristarco y de Ptolomeo, y una multitud de astrónomos observaba el tránsito de Venus frente al Sol, y parece que este paso facilitaba los cálculos de triangulación para corregir los errores aristarquianos, cuando hizo ese triángulo rectángulo, que es la Tierra, qué sé yo. Y el capitán James Cook, al frente de una expedición, partió rumbo al Pacífico Sur, donde parecía que el fenómeno se veía mejor. Cook arribó entonces a Tahití después de navegar 7 meses y medio. Los marineros nada sabían de astronomía, pero en cambio pronto aprendieron a disfrutar con las tahitianas. Cook y sus astrónomos preparaban los instrumentos y los marineros se divertían. Pero lo que Cook no sabía era que las tahitianas se entregaban, discúlpeme la expresión, a los expedicionarios a cambio de objetos de hierro y más concretamente de clavos. Ellas convertían los clavos en finos punzones con los cuales se tatuaban el cuerpo. Cook tomó conocimiento de tal intercambio cuando, agotadas las reservas de carpintería, los marinos comenzaron a arrancar los clavos del barco.
Los clavos de las naves, uno por uno ya los sacamos. Pero no nos importa porque en el barco nunca clavamos. Yo tuve un clavo largo de carpintero, y vino una tahitiana, me sacó el clavo y dejó el agujero.
Cuando se produjo el cruce de Venus, el 3 de junio de 1769, el barco estaba casi desarmado y los marineros estaban ausentes, estaban por ahí con las tahitianas. Cook no tuvo más remedio que salir a campear a los compañeros tierra adentro y tuvo que encadenarlos para que se dedicaran a la reconstrucción de la nave. Mientras Cook resolvía aquellos asuntos, quedó a cargo de la investigación el astrónomo Charles Green. Finalmente el tipo hizo el cálculo de la distancia Tierra-Sol 2000 años más tarde que Aristarco, y con los mismos procedimientos en realidad. Y el griego había andado más o menos cerca, ¿eh? Hoy sabemos que el valor correcto es de 149 de millones de kilómetros, es la distancia que nos separa del Sol, de modo que la luz tarda 8 minutos en llegar a la Tierra. En cuanto al capitán Cook, los nativos de la isla Moby lo mataron y se lo comieron. Lejos de su patria, sin su capitán, sin clavos y sin tahitianas, los marinos de la expedición cantaban canciones melancólicas como esta.
Tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de pianatea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuidas de amor. Siempre salva el barco con su flor y su sol. Tú estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía, de mis amores, como te nombro, con mil noches sin sueños, con la pupila de los de sombra.
vida mía, que no son vanas ni desesperadas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, lejana tierra mía.
Hora 0, 56 minutos. Humedad 69%, temperatura 22 grados 8 décimas. Gustavo Arribas se comprometió a volver al Congreso en marzo. El titular de la AFI señaló que regresará el mes próximo para exponer sobre el manejo del área de escuchas telefónicas. Sobre la denuncia por presuntos sobornos, el funcionario no presentó certificados de las transferencias en cuestión y solo reconoció un pago de $70,000. Gabriela Michetti se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos. La reunión se produjo luego del evento National Prayer Breakfast que encabezó el presidente Donald Trump. Tras el encuentro con Mike Pence, Michetti mantuvo reuniones con senadores demócratas y republicanos.
De afuera.
Vladimir Putin acusó a Kiev de aumentar el conflicto para acercarse a Trump. El presidente ruso afirmó en una conferencia de prensa en Budapest que la única forma posible para Ucrania de arreglarse con Trump era provocar una escalada en el conflicto. Putin consideró que las autoridades de Kiev no están dispuestas a cumplir con los acuerdos de paz para el arreglo del conflicto en el este prorruso de Ucrania y buscan una excusa para revocarlos.
Pelota.
Boca se mide ante Chivas de Guadalajara. Luego de la derrota en el Superclásico, el Xeneix se enfrenta al elenco de Matías Almeida en México por un amistoso. Pasados 15 minutos del segundo tiempo, igualan 0-0. Humedad 69%, temperatura 22 grados 8 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores.
La vuelta la damos gracias a la 12, o gracias a los brachos de Tablón, o gracias a la Guardia Imperial, no, gracias a Milito, a Tevez o a Pisculici. Eso es lo que ellos mismos... Bueno, entonces, ya que son eso, pongámoslo definitivamente en caja. Pero para eso, para mí es fundamental saber si vos estás de acuerdo con esta idea. O sea, si vos realmente crees que los barras son malos. Si vos no te das cuenta, y vos ayudás a que yo comprenda la lógica de que los barras entren gratis, vendan entradas, tengan acceso restricto, lleguen con cortejo como si fuera una novia, me gustaría que algún día vos me digas si efectivamente estás tan en desacuerdo con que los barras son la peor de las porquerías.
De lunes a viernes, de 18 a 20, está Gonzalo. Gonzalo Bonadeo. 7:50.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolets, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Hay otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Será terrible. Estamos haciendo la matiné del jueves, ¿verdad que sí? En el Teatro Caras y Caretas. Mañana también estaremos aquí, 8 de la noche, en la calle Venezuela 330, muy cerca de Plaza de Mayo, en el barrio de San Telmo. Y haremos un programa seguramente inolvidable, como el de esta noche que estamos viviendo en este momento.
¡Ay!
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Dónde esconde la plata y las cosas secretas? Un informe de nuestro equipo de producción. Sepa dónde esconder sus cosas privadas para que nadie las encuentre jamás, ni siquiera usted. Y acá dice, pésima literatura. Todo el mundo necesita un lugar perfecto para esconder sus cosas más privadas o valiosas.
O valiosas.
Algunas personas ocultan su dinero debajo del colchón.
¡Uy, adivinó!
Sí. O las llaves de repuesto debajo del felpudo. Sí. ¿Usted dónde pone las llaves de repuesto del auto?
Se la doy a usted para que la cuide.
¿Adivina qué? Sí.
Usted primero no tiene llave de respuesta.
No tengo llave de respuesta. Primero no tengo auto.
Y segundo,
no
la que tiene.
No tengo llave de repuesto, señor.
Y la que tiene la tiene rota.
Sigue hablando.
Me refiero a la llave. En el bolsillo atrás la puso, se lo digo. Bien, ¿está ahí? Bien. Es importante tener una llave.
¿Se cree que si yo tuviera llave de repuesto? Uy, perdí un pedazo.
Veo que está el otro pedazo que falta.
Ahí está, mire. Mire.
Sí.
Esta es la llave de mi auto. Bueno. Adivine dónde está el repuesto.
No quisiera seguir preguntando.
Bien. Pero hay que ocultarla en un lugar donde los ladrones no la descubran. Abajo del felpudo es un pésimo lugar.
No, pero siempre...
Primero, tiene... ¿usted tiene felpudo?
Me lo afanaron, tenía...
A mí me robaron la mitad. A mí me regalaron un felpudo italiano,
sí,
que decía bien, benvenuto.
Sí.
Bienvenido, ¿no? Decía benvenuto, y me robaron un buen pedazo, quedó solamente un pedazo de felpudo que dice Uto. Que muchos creen que es mi nombre.
Claro, Uto Lenta.
Y me llaman en el barrio y me llaman así, ¿qué hace Uto? Y a veces cuando se toma mucha confianza, Utito.
Llamado Utito.
Sí, y así.
No, Utito, pero es importante tener siempre...
A mi tío le dicen el viejo Uto.
Bueno, es una familia muy reconocida.
A los hijos.
Sí.
A mi hermana.
Sí.
Bien.
Igual siempre tiene que tener un lugar con las llaves por las dudas, sí, de su
¿dónde,
casa.
¿En qué agujero lo puedo...?
No, dar? Eso... un enano, si tiene un...
¿Un enano de terracota?
Un enano de... No, de yeso.
Sí, pero ahora usted lo dice... Y ya lo quemó.
No, mire, abajo...
Los ladrones escuchan este programa.
Sí,
más
claro.
Que ningún otro.
Y vienen aquí
a veces
inclusive.
Lo contratan incluso.
Bueno. Mire, abajo del 75% de los enanos del conurbano bonaerense...
Están una llave adentro.
Están las llaves. Están las llaves de la casa. Usted levante el enano...
Y algo va a encontrar.
Va a ver que sí.
Sí.
Va a ver que
bueno,
sí.
Sin embargo,
es una señal. Vio que hay enanos que señalan para determinado lado. Entonces usted sigue. El enano.
La mirada.
Claro, señala para allá. Y sigue la mirada del enano.
Y no, mirá, no, ¿por qué no la entierra a tantos pasos, ponele?
A paso de enano.
No, a paso suyo. Pero a partir del enano. El enano del Colorado, ponele.
Sí, ¿sabes cuántos pasos?
12 pasos.
No, tienen que ser los pasos de su dirección.
¿Cómo?
Si usted vive en la calle San Martín 1220.
Pues yo vivo en Rivadavia al 16.000.
Bueno, la guarda en Luján. O está cerca de Luján, no sí, sé, sí. 16.000 de dónde es. Así, con algún tipo de acertijo para resolver tiene.
Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Si tienes objetos por tu casa que necesitas ocultar de miradas indiscretas, bueno,
casi todo.
Efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Usted dónde guarda, por ejemplo, las cartas comprometedoras?
En la mesa de luz.
No, señor. Y enseguida se la van a encontrar.
Nadie busca en los lugares obvios.
No, señor, ¿cómo va a tener? Yo un día le pedí hablar por teléfono.
Sí.
En su casa y pasé a la pieza y lo primero que hice.
Sí, ya me parecía.
Fue abrir la mesa de luz. ¿No le faltan fotos comprometedoras?
Sí, todas faltan.
Agarré una foto de una señora que había y me la llevé.
Bueno,
yo tengo, por ejemplo, fotos de personas que yo conozco en paños menores, ¿cierto?
Muy bien.
Y las guardo. No las voy a dejar arriba de la mesa.
No,
viene
no.
Viene cualquiera a ponerte un programa de televisión y aparece usted en paños menores.
No, yo no estoy ahí en ninguna foto.
Bueno, muy bien. Y tengo que tener un escondite.
Está muy bien. ¿Y qué tiene?
Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Dice, guárdalo adentro de la bolsa de la aspiradora.
La aspiradora, no tengo aspiradora.
Primero que no tengo aspiradora. ¿Y qué? ¿Ahí junto con toda la mugre?
Claro, porque usted sigue aspirando. Es más, la guarda las cosas comprometedoras, las aspira primero.
Las aspira, claro.
¿Cómo la mete?
No las mete, claro. Las aspira.
Si no las tiene que empujar.
No, ¿cómo? A mí se me ocurrió abrir la bolsa y meterla con la mano.
Ah, cierto.
Pero tiene razón, es mucho más práctico. Tanto todo lo que sea cartas.
No,
yo,
pero...
literatura pornográfica.
No, señor.
Que uno le escribe, uno le recibe cartas. Me gustaría que pasar X por Y.
Señor, y la aspira.
Sí.
Ahora, y si tiene... yo, por ejemplo, tengo guita.
¿Tiene qué?
Tengo guita, dinero mal habido.
Dinero mal habido.
Y...
lo aspiro. ¿Cómo lo hubo?
Ay, utito. Lo aspiro. Le paso la aspiradora. Y pero yo me empiezo a aspirar los billetes.
Claro.
Pero por ahí se traban los billetes.
¿Y qué pasa cuando necesita ese dinero?
Y vio que ahí pone la inversa, escupe la aspiradora.
Pero le sacan, no solo aspira a eso, sino que aspira a tierra.
Y bueno, sale todo.
Porquería, le escupió el mate, todo. Usted quiere comprar, ponerle una bicicleta.
Sí.
¿Y qué va a la bicicletería con todo? Billete de 2 pesos, lleno de
los patacones, sale todo ahí.
No, me parece que es un peligro, porque además... el riesgo en una casa es que alguien tire
la
bolsa de la aspiradora.
Sí, tiene que
porque
avisar.
Si usted guarda toda la guita dentro de una media. Si ve una media sola, alguien sube, mirá, le va a tirar una media.
Para mí hay que hacer como en las películas.
¿Qué?
Que es atrás de los cuadros.
¿Atrás de los cuadros?
Atrás de los cuadros.
Atrás de los cuadros están las cajas fuertes siempre.
Sí, está mucho. Sí, o hay una
mucha la caja fuerte. En realidad, la pintura dio un salto hacia adelante... su valorización con la invención de la caja fuerte.
Bueno, no sé.
Porque antes el cuadro no servía para ocultar nada, pero una vez que apareció la caja fuerte, como el elemento común en las casas, se hizo necesario un cuadro para ponerle adelante.
Bueno, no, pero no es así que la pintura fue evolucionada.
Se venden ya el cuadro, por ejemplo, cuando vas a comprar una caja fuerte.
Sí.
¿Te venden el cuadro para poner delante o qué?
No le venden ningún cuadro, señor. Le venden la caja fuerte con la combinación... se la dan.
¿Qué usted qué guarda adentro?
No guardo adentro,
sí,
digo.
Sí, yo guardo también entre las cosas así, una combinación.
No, la combinación
una combinación de mi primera novia.
No. La combinación
me
es
la dio como prueba de amor. Dice, "Tomá, vos que decís que no te amo." Está en agua.
La combinación
Irene en agua.
¿Se venden en aguas todavía? Ahí.
No sé, creo que ya no sé. ¿Se usan en aguas o no todavía?
Dicen todos que
no,
sí, ahora dice que no.
Acá hay un señor que hace que no, enérgicamente. Incluso se levanta la remera. Sí.
Bueno, atrás de las bibliotecas, ¿vio que también en las películas...
Ah, eso quiero comprar.
Saca un libro y se mueve.
¿Dónde se vende eso? Que yo no, ya en la biblioteca de mi casa agarro la sacudo para todos lados y queda fija, ahí no hay nada. A mí me gusta una biblioteca que vos movés un libro y se corre la biblioteca y aparece una sala mucho mejor que la que hay de
ese lado. No, y en general es un salvoconducto.
Y poder rajar que viene, toca el timbre. Por ejemplo, tocan el timbre, es Dorio.
Claro.
Entonces agarrá y salís por la otra calle.
Pero Dorio ya lo está esperando en la otra calle.
Sí, porque ya sabe.
Sí, ya sabe.
Él tiene una en su casa también.
Sí, tiene dos. Con salida a dos calles. Bueno, eso sí, eso está en la película, no sé, es un dispositivo que uno tiene que mandar a hacer.
Ahí sí, sí, pues se puede. Mala política es esconder guita en los libros.
Sí.
O fotos. Tenés fotos, por ejemplo, de tu novia en paños menores. Muy bien. Un día viene tu novia y dice, amor mío, me he sacado estas fotos en paños menores como prueba, como testimonio de mi amor. Toma.
Bueno, conmovedor.
Mirás un rato y la guardás. ¿Y yo dónde la puedo guardar? Que queda cubierto de miradas indiscretas. Y la metés adentro un libro de los muchos que tenés en la biblioteca. Un día viene Dorio.
Otra vez.
O cualquiera, y se afana un libro. Y justo se afana ese, en el interior de cuyas páginas están las fotos de tu señora esposa, porque ya se casaron.
Bueno.
Bueno, ¿y entonces qué?
¿Qué?
No sé, es una situación.
No, si usted tiene.
Además, por ahí te olvidás dónde la pusiste.
No, se olvida de ese. Claro.
Mejor devolveme la foto en paños menores que te di, que en realidad no merece mi confianza, dice la tipa, mientras se rasca contra la pared. Devolvémela, y devolveme todas mis cartas y todas las cosas.
¿Por qué se devuelve?
Y devolveme los 500 pesos que te presté.
¿Pero qué 500 pesos?
Y entonces usted empieza libro por libro a ver dónde lo metió.
Claro.
No lo encuentra. Encuentra incluso fotos de otras minas.
Esta no, esta no.
Tomá, agarré, arreglate con esta.
Y si no lo puede esconder, en verdad se puede camuflar, si a usted le gusta tanto este verbo, en el con mobiliarios también. Depende de qué esconda, porque tampoco solo
por ahora solo escondemos plata
y fotos
comprometedoras y fotos de mujeres de
o todas cosas planas, fáciles.
Todas cosas planas, por ejemplo, una docena de facturas no se puede esconder.
No, no.
Las joyas.
Oh. Algo, ¿dónde esconde un diamante? Eso es muy difícil de esconder.
Un diamante chiquito.
Sí, por eso, más difícil.
¿Por qué no lo meten en una caja de clavo? ¿O una caja así de botones?
Pero se confunde. Mira
los botones que hay en las cajas y mete un diamante y tú dices, ay, mirá qué grasa. Usted claro. Mete el diamante Hope ahí dentro. Dice, mirá qué grasa, dice el pedazo de vidrio que metió acá.
Y bueno.
Dice, ladrones. Bueno, acá dice también... Escóndelo entre tus canciones. Si tienes una colección de discos.
¿Discos no, tienes?
Disco, ¿pero qué año es esto?
Ahora esconde los discos.
Claro.
Los esconde.
O adentro de una vieja. Ah, no. De una vieja lata de pintura.
Ah, de una sí que puede ser.
Si no tiene una vieja lata de pintura, compre una nueva.
No.
Y meta las joyas adentro. En tu garage puedes guardar la lata de pintura.
Si no tengo auto, no tengo garage tampoco.
Y menos lata de pintura. En un tarro de mayonesa usado.
Eso es más peligroso, porque después se...
¿Y ahí?
¿Y de dónde lo guardas?
Porque ¿a quién se le va a ocurrir buscar tu colección de joyas en un frasco de mayonesa?
Al Gil que escribió este informe.
Claro, y los ladrones están escuchando.
Sí. Diciendo,
ya sé dónde está. Ya sé dónde están las joyas de este hombre, dice. Adentro, un tarro de mayonesa, ¿eh? Entonces va y le dice, ¿a dónde está el tarro de mayonesa? Y dice, tipo, detesto la mayonesa, no como nunca mayonesa. Y cuando voy a un bar y me traen un sándwich y le ponen mayonesa, le hago que cambien el pan, no que me lo rasquen. Sino que cambien el pan porque no lo quiero con mayonesa, dice usted.
Pero es todo...
Y ahí el ladrón queda...
No le crees.
¿Cómo no vas a tener? Y entonces decimos, no. Si no tenés tarro de mayonesa, ¿a dónde guardar las joyas? Dice el
claro.
Y uno no sabe qué contestar.
No sabe qué contestar, no tiene las joyas ahí. Le
debajo del lavabo también. Retira la moldura de debajo del fregadero. ¿Qué es el fregadero? El fregadero que es un bar.
Sí. Está enfrente al vacunatorio.
Me parece que lo conozco.
No,
confitería, o sea... El Fregadero. No, y corta un agujero para crear un escondite bastante inteligente.
Ah, mire.
Asegúrate, ¿cómo? No entiendo dónde.
No, son todos abajo de la pileta, se refiere, no, donde
plata,
lava la ropa.
Plata.
Ahí sí, puede haber. Lo que pasa es que la humedad puede arruinar todo.
Por ahí uno va a buscar los 150 pesos que tiene escondido una emergencia. Para una emergencia.
Sí, sí, está bien.
Sale una oportunidad de algo que puedes comprar.
Un vacío, por ejemplo.
Voy a buscar los 150 pesos y están todos podridos.
Y no, por eso.
Comidos por las arañas.
Las arañas no comen el dinero.
¿Qué comen las arañas?
Bichos.
Moscas.
Bichos, mucho bicho.
Sí, sí, mucho bicho. ¿Qué otra cosa? Bueno, colgar un cuadro aquí, efectivamente. Sí. Detrás del cuadro hay miles de cosas ocultas.
Y escúchame, ¿en las pelotas?
Sí.
Sí, a mí me parece un buen lugar.
Pero porque... por ahí pasa lo mismo que en el fregadero.
No, porque si usted, por ejemplo, si usted tiene una pelota de básquet,
claro,
que es bastante maciza,
sí, sí.
Le hace un corte por algún lado que lo oculta.
Y después la tiene que... ¿cómo la revienta?
Sí, ¿verdad? Pero si tiene una línea negra se puede, se hace bien, le pasa bueno.
Y ahí va metiendo sus ahorros adentro de la pelota y va.
Todo ahí.
Pero después cuando va a tirar la pelota anda para cualquier lado. Especialmente si usted ahorra en moneda.
Sí. Le va sonando, vio todo.
Adentro de las maracas.
Ah, eso es. No, está por allá en el pandero. No, lo vas a buscar que queda lejos. Pero, sí, adentro de las cosas.
Sí, Rolón, adentro de las maracas, porque él tiene maracas, ¿no?
Uh-huh.
Ahí guarda sus cosas.
¿Ahí guarda?
Guarda cosas de oro que compra. Él cuando viaja, compra dientes de oro. Cuenta, las personas pobres de otros países le compra los dientes de oro y las guarda dentro de una maraca que tiene.
¿Pero
para
cómo?
El día de mañana, dice.
¿Pero qué para el día de mañana, señor?
Y seguro contra la vejez. Dice, sin dejar de tocar la maraca, ¿no? Y a veces estamos tocando un cha-cha-cha o algo y él me mira y me señala la maraca.
Señor, no difame.
Y me hace el gesto de seguro contra la vejez.
Por la duda, ¿no?
Sí.
No hace eso, Rolón. ¿Cómo le va a comprar los dientes a la gente pobre? Sí, no, sí. La gente pobre no tiene dientes de oro, no tiene dientes.
Bueno, pero a lo mejor gente venía menos, que fue rica en un tiempo y después un golpe de la fortuna. Él va a los países y dice, por acá no hay gente que fue rica en un tiempo
no.
Y que ahora, ante un golpe de la fortuna, se ve en el caso de vender sus dientes.
No.
Yo, por ejemplo, dice el tipo que lo está atendiendo.
No es así, señor. No,
bueno, no importa.
Igual Rolón no sé dónde guarda la plata, pero vio que el psicoanalista, cuando le cobra al paciente...
Sí, ¿cómo que hace?
¿Dónde se guarda la plata?
No la agarra, no la toca.
Porque el tipo se
dice,
va llorando.
Déjamela ahí.
¿A qué se refiere? ¿Por qué?
No sé, pero dice, ponémela ahí, dice.
Hay un cartel también, porque ni siquiera puede hablar.
Las contribuciones son a voluntad.
A voluntad propia.
Un cartel, y el paciente se va y deja la guita...
¿Y qué?
Y Rolón recién cuando se va el paciente, ahí va.
¡Sí, señor!
Mira para todos lados. Y agarra la plata. Y se la guarda en el chiquilín.
No difame, señora, psicoanálisis.
Bueno, sí. Muy bien. Dentro del teclado.
A ver, vamos. Ábralo.
Bueno, también.
Sí, dentro de los escondite instrumentos.
Perfecto.
Ah, dentro de los instrumentos, sí.
Sí, adentro de los instrumentos. La maraca, por ejemplo.
Sí. Claro. Por eso, cuando Gillespie
escondelo toca... en una puerta.
Vio que cuando Gillespie toca la trompeta...
Sí.
No es que pone una sordina que hace... No, es la
guita
que tiene guardada.
No, es la plata que tiene adentro.
La tiene toda ahí.
Sí, sí.
Soplar
pero es plata babosa.
Sí.
Dice, esconderlo en una puerta.
¿Cómo en una puerta?
Dice, solo necesitas un taladro.
Bueno,
cualquiera puede hacerlo.
Me gasté los 150 pesos en el taladro.
Un imán y elegir una puerta a tu casa. No entiendo.
No, es muy difícil eso.
Y si hacemos el escondite de la carta robada, que... aquel cuento del que se dice fue el primero, el primer cuento policial, que hay alguien que esconde una carta que nadie debe ver y para esconderla la pone
con toda evidencia
ahí arriba de una repisa donde todos la ven, y está tan evidente. Esa es la tesis del cuento, a mi juicio totalmente errónea. Dice, está tan evidente que nadie la ve. Yo hice eso.
¿Y qué le pasó?
Veces. La vieron ni bien entraba. ¡Y esa carta! Eso arruina el cuento.
¿Y qué hace? ¿Terminó?
La entrada de una persona como, como usted, por ejemplo, sí. en la estancia donde estaba la carta oculta, arruina el cuento.
¿Y si terminó ahí?
¿Qué está? ¿Qué tanto? ¿Qué la busca? ¿Qué está? Ya, que se arruina todo, el inspector Dupin, todo eso.
Bueno, señor, pero
bueno, señor.
Tener cierta...
Bueno, todo este informe que hemos hecho me parece que no sirve para nada.
Es que ya es imposible esconder cualquier cosa, vio que le sacan una selfie, la suben al no sé
qué. Mi problema no es tanto esconder, mi problema es encontrar. uno hace, debe hacer consistir la vida en encontrar más que en esconder. Y eso es mejor. El que busca es generoso, es ansioso, es abierto. El que esconde es mezquino. Así que nosotros estamos a favor de encontrar y no a favor de esconder. Hablando de eso, ¿de quién es esta ropa interior?
Señor.
Pausa.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra red nacional de periodismo.
¿Podés sumar nuestros programas?
A tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
Agenda Caras y Caretas 2037. Viernes, la mejor música independiente. Descubrí el nuevo sonido que hace vibrar a Buenos Aires. Desde el viernes 17 de febrero a las 22 horas. Con la Orquesta Inestable, Les Diabolés, Los de Oro, La Antropofónica, Nafta, Tapones de Punta, Mafia Patané Briones, Juli Sky y muchos más. Informate y conseguí tus entradas en carasycaretas2037.com.ar.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Yo me estaría preguntando en ese momento si Diego, nuestro amigo Diego Capusotto, llegó a ver completa la entrevista que le hicieron al fin de semana al presidente Macri, que dice, como una especie
de... No estoy. Creo que estoy transmigrando y en este momento estoy en Finlandia, que es un estado de bienestar muy parecido al nuestro.
Pero el retiro espiritual que van a hacer ahora, ¿qué van? ¿Cuál sería la
idea? Tenemos pensado no solo retiro, sino constitución, porque hay algunos sectores que estamos al tanto de cómo digamos.
¿11 lo van a hacer?
Sí, por supuesto. Tenemos un programa 10, 11, 2, que aparece ahora en cualquier momento. Y que en voces múltiples. No, porque nosotros lo que queremos es multiplicar voces. Pero después queda la nuestra, nada más.
Muy 750.
Detrás de lo que vemos, de 14 a 16, de lunes a viernes, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel.
AM 750. Hay otra radio. Hay otra música.
otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del jueves. Mañana será la del viernes. A las 8 de la noche pueden venir a la calle Venezuela 330. Esto es el Teatro Caras y Caretas. Después el programa se emite, como siempre, a la medianoche.
Ha venido mucha gente en esta tardecita. Acá tenemos algunos mensajes, Gastón y Leti dice: realmente estamos felices de volver a verlos. Genio Barto, Maestro Dolina, bla, 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 bla. Quiere escuchar, sigue el corso, que es un lindo tango.
Viajamos 1.200 kilómetros, vinimos de Mendoza para verlos, nos encanta el programa, dicen Eliana y Cristian.
Hicieron de más.
¿Cómo? Bueno, sí, hicieron, hay que ver de qué parte de Mendoza. Claro. Ahí de San Rafael.
Buenas noches, Barton.
¿Cómo le va?
Alejandro, mi nombre es Agustín, estoy aquí con Julia. Venimos desde Monte Grande, junto con Cacha y Clara, desde España. Bueno, y este grupo ha tenido como nexo en sus vidas a este programa. Es gravísimo eso, sí. Que acaba de decir.
Es intimidatorio.
¿Dónde están? Cacha, Clara, mira, están aquí, más cerca de lo que nosotros pensábamos.
¿Qué, hay otros por allá?
Sí. Bueno, entonces parece que el nexo
no funciona acá.
Muy bien.
Bastante que vinieran para que
en paisano de cada pago, están muy lejos unos de otros.
¿Hay nexos así?
Sí, sí, yo.
Nexos laxos. Qué feliz verlos, dice, desde Montevideo. Aún no llegué al hotel por estar aquí, dice Mari.
Claro,
ya
claro.
Vas a ver lo que es el hotel.
Hola, negro. Soy soy Liliana.
Sí.
O algo así.
Bueno,
sí,
está
Liliana,
bien.
Liliana, es Liliana. ¿Me cantás para mí sola, pobre corazón? No, lamentablemente lo van a tener que oír todos.
Estoy con mi pena de frente a la vida, rajada en sillones mi felicidad, gotejan en mi alma con voz detenida las horas vacías de mi soledad. Con rondas de sombra me cerca el hastío, se nublan mis ojos al ver regresar en triste bandada pichones con frío mi sueño que amé. Sabía volar.
Bueno, Marta Victoria quiere que le dediquemos a su nieta Martina, que hoy cumple años, una canción.
Estoy con mi pena de feo.
Bueno, la que era dedicada a la anterior, ¿no es cierto? Hablando de canciones.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, y lo de sordo, Arnaldo Gagarin. Acompaña en esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del teatro sin nombre. Manuel Moreira, el señor Martín Hidalgo Dolina y su babosa, y el licenciado meta académico Ale Bueno, muy bien, maestro. Buenas noches. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Marta. Estamos contentos de estar de vuelta.
Ya me parecía así. Aquí para las chicas de San Cristóbal le piden: yo no quiero volverme tan loco.
Ah, bueno.
Bueno, a ver.
No quiero volverme tan loco, yo no
quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena. Que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas, tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera, no me importa. Yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos con odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy pateando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo.
Está arrancando.
Sí, sí.
Viejo barrio de mi ensueño, entre ranchitos iguales, como abajo los ventamales, aquí me asustó dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio remo, mi viejo amor. Oye, gorjero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un cristo, plata de luna, mono de sol, calor de nido, ven a buscar, estoy rendido de
aquí en un minúsculo papel le piden al trío Sin Nombre, You've Got to Hide Your Love Away.
Ah, qué bien.
Y le entró en el papelito, ¿eh?
¿Entró?
Va, ok.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. It's just gone, I can't go on, feeling 2 foot small. Everywhere people stare, each and every day, I can see. Laugh with me, and I hear him say, hey, you got to hide your love away. Hey, you got to hide your love away.
Se atreve con la mariposa, maestro, le dice Marisa.
Tiene muy lindo color la mariposa liviana. Misterio en la fuente pura, el campo tiene dulzura, el viento canciones suaves, dulce juego las aves, yo solo tengo la aurora, tiene mi manto preso, dulzura tiene los besos de la mujer que se adora. La guitarra cuando llora también tiene su terneza. La noche tiene grandezas que en sus crejones estampa. Sin duda tiene la pampa. Yo solo tengo tristeza.
Al trío sin nombre, Andrea le pide Play the Game.
Yes.
Es muy difícil esa.
Bueno, the entonces, Queen. Otra, the entonces una.
La vamos a hacer igual.
¿La va a hacer igual aunque salga mal?
Siempre hacemos eso.
Sí. Bueno, muy bien.
Open up your mind and let me step inside. Rest your weary head and let your heart decide. It's the reason. When you know the rules, it's so easy. All you had to do is fall in love. Play the game. Everybody play the game.
El trío sin nombre.
Lamentablemente llega el momento de qué,
de marcharse, señor.
De marcharnos, ¿ya? Efectivamente. Sí. Me hace señas el director de la radio, el señor Ali Berti.
Sí.
En el sentido de que debemos retirarnos inmediatamente. Tenemos 2 minutos para desalojar,
sí,
la sala.
Le dice, dale.
Yo propongo, toda vez que se encuentra presente gente que proviene de España, conectar con Radio Nacional de España y cantar una canción española con un invitado especial. Esta canción narra la historia de un ave de corral.
¡Vamos, niños!
¡Abre esas palmas!
¿Cómo?
¡Que abren esas palmas, niños!
Bien, atención.
¡Venga, venga, hombre!
Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una jardina en la pan. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está jodida de desplumar. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral.
La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres.
¡Hey!
La gallina
pobrecita, déjela la pobrecita, déjela que ponga 10. Un pan con la gallinita, déjela la pobrecita, déjela.
¿Pero cuántos huevos puso esa gallina?
Que ponga 10.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Y otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 74%, temperatura 22 grados 2 décimas. Llegaron las primeras casas transitorias para los damnificados de la luz en Jujuy. El gobierno jujeño informó que a partir de este viernes se comenzará con el emplazamiento de las casas. Afirmaron que es parte del proceso de reconstrucción de las zonas arrasadas por el fenómeno natural. Quieren cambiar el código para que sea legal hacer topless. La senadora bonaerense del Frente para la Victoria, Mónica Macha, presentó un proyecto para derogar el artículo 70 del actual Código Contravencional sobre la decencia pública. Es el que se aplicó en el caso de las mujeres que hacían topless en una playa de Necochea.
De afuera.
Donald Trump no descarta una acción militar contra Irán. Así lo afirmó el presidente estadounidense este miércoles. Es la primera escalada de tensiones con la República Islámica desde su llegada a la Casa Blanca. Fue un día después de que su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, acusara a Irán de tener un comportamiento desestabilizador en Medio Oriente.
Pelota.
Boca cayó por penales ante Chivas de Guadalajara. Empataron 1-1 en los 90 minutos y luego el equipo de Matías Almeida ganó desde los 12 pasos. Fue por un amistoso en México. Humedad 74%, temperatura 22 grados 2 décimas. Tatiana Kushnir.
750 avanza.
Derecho a la información.
Sonidos con viento propio.
Voz Aire.
Artistas argentinos en Jazz 750. 750.
Thank you. Jazz 750.
Hola, soy Marcelo Torres, músico, bajista. Bueno, quería recomendarles 750 Jazz y bueno, para que lo disfruten y que pasen la mejor música de este estilo.
Hay otra voz, hay otra forma de sentir.
Jazz 750.
AM 750. La otra página.
Hola Marcelo, habla Luis, te llama porque sé que no está. Y bueno, hoy estoy a la espera de que no haya ninguna novedad. Así que en lo posible no me llames, así los días no pasan. Y bueno, estoy llegando al nacimiento de mi vida, ¿eh? Te mando un mensaje grande y nos hablamos. Chao.
Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM 750.
22 minutos pasaron de las 2 de la mañana y aquí estamos otra vez en la trasnoche de las 7:50 en este programa que lleva como bandera el mandato.